COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837.
Muy buenas tardes, Sevilla. Les saluda Gonzalo Grajera. Esto es Propuesta, programa cultural de COPE más Sevilla en el 105.8. Estamos aquí con Alberto Ceballos haciendo magia en la técnica y ya cuando son las 7 y 15 de la tarde, despegamos. Qué gran temazo de los Red Hot Chili Peppers con el que siempre empezamos. Can't Stop. No podemos parar. No podemos parar, sí que no. No podemos parar de ofrecer cultura, de ofrecer entrevistas, de ofrecer contenido, de ofrecer invitados. Hoy vamos a tener a dos en concreto. Vamos a tener, por un lado, a Claudio Maestre, que es profesor. Acaba de publicar un libro sobre Joaquín Romero Murube, el poeta del Alcázar. Y luego, por otra parte, tenemos a José Luis Cienfuegos, director del Festival de Cine Europeo de Sevilla, que, bueno, que está ya inminente, que a partir del 4 de noviembre arranca hasta el 12 del mismo mes. Pero también tenemos las secciones, por supuesto. Tenemos a Aurora Gómez, nuestra historiadora, para hablar de la efeméride. Y tenemos a Manuel Jesús Roldán, quien nos reflexionará sobre algún aspecto del arte y de nuestra cultura. Esto es, como decimos, Propuesta. Y entra la agenda cultural. ¿Y qué tenemos por aquí? Pues tenemos que mañana día 18 a las 7 de la tarde presenta el libro Pablo García Casado en la sede del CICUS con el novelista Salvador Gutiérrez Solís. La novela se titula La madre del futbolista y mantiene ese registro de inteligencia y sagacidad que caracteriza la obra del escritor cordobés. En Cabaret Festival, en el Centro Hípico de Mariana del Aljarafe, concierto de Manolo García este próximo sábado, 22 de octubre, a las 10 horas. El concierto, que estaba previsto para la pasada semana, fue aplazado debido a un episodio de insuficiencia respiratoria aguda del artista. Así que bueno, por eso, doble noticia, doble buena noticia, por la recuperación de Manolo García y por la vuelta al escenario. Y otro concierto, misma fecha, pero el 20... ahora sí, ahora estaba sonando. 22 de octubre, pero distinta hora, decíamos, a las 8 y media el concierto, el 22 de octubre, sábado, a las 8 y media hora. Hablamos del concierto de Álvaro Soler en Cartuja Center. Tras una gira por Europa, el cantante vuelve a España y presenta su espectáculo En tu piel Tour, que estará marcado por un carácter más íntimo y cálido. Así que ya sabéis, Álvaro Soler, el 22 de octubre a las 8 y media en Cartuja Center. Y nos vamos al domingo 23 de octubre en el Salón Alto del Apeadero del Alcázar, la muestra temporal Ars Natura, una exposición multidisciplinar y colectiva de artistas internacionales relacionados con el Centro de Arte Contemporáneo Medioambiental Valdelarte, que ha sido comisariada por Verónica Hernández. Y nos lo cuenta, por otra parte, el periodista Braulio Ortiz en Diario de Sevilla. Se inaugura una nueva galería de arte, Domo, en la calle Muñoz y Pavón. El espacio arranca con una exposición del artista malagueño Juan Manuel Rodríguez. Pues bienvenidas sean estas iniciativas, estas propuestas, claro que sí. Y terminamos la agenda cultural de esta semana con una exposición comisariada por nuestro colaborador Manuel Jesús Roldán. Otra inauguración, la de la exposición Almas, donde participan artistas plásticos y fotógrafos de diferentes generaciones y estilos. La muestra está organizada por la Hermandad de los Javieres y busca retratar aspectos patrimoniales de la hermandad. Primero la veremos en el Mercantil y después en el campus de la Universidad Loyola Andalucía. El 20 de octubre la inauguración y el 21 de octubre, viernes, apertura al público. Como se diría en ese mundo, ahí quedó. Y bueno, de la expo comisariada por nuestro colaborador hermano Jesús Roldán, es preceptivo que nos vayamos a una de nuestras secciones que protagoniza Manuel Jesús Roldán, la reflexión.
¿Puede la creación artística de la Semana Santa no ser barroca? Puede. Hay algo del gótico, algo del renacimiento y bastante de los historicismos del siglo XIX. Y hasta del regionalismo. Más allá del neobarroco, carcasa hueca en la que muchas veces no se refleja la profundidad del concepto, la creación más contemporánea no parece tener cabida en el arte religioso de nuestros días. ¿O sí? Desde el próximo viernes, primero en el Círculo Mercantil, y durante todo el mes de noviembre en la Universidad Loyola, la Hermandad de los Javieres pondrá la muestra Alma 75 para celebrar el aniversario de su crucificado. Una muestra contemporánea que indagará en múltiples visiones de la iconografía de la Hermandad y también de la Compañía de Jesús. ¿Imaginan la gloria de un palio pintada por un artista como Manolo Cuervo con la técnica del dripping? ¿Imaginan una abstracción en la que se recuerde el martirio de Cristo? ¿Imaginan un graffiti que condense a la parroquia de Unión Santorum y a todos los signos de la cofradía? ¿Imaginan un capirote diseñado por un artista pop como Agustín Barrera? ¿Pueden imaginar que se condense toda la Alameda y la Plaza de la Europa en un montaje fotográfico de Santi León y un díptico de Rafael Laureano? ¿Y un crucificado cuya cartela es un neón en la obra de Ricardo Gil? ¿Y unas almas que son llamas en la obra de Ricardo Suárez? ¿Y el alma que se refleja en un espejo según el taller de Aroal? ¿Y el rostro del Señor de las Almas pintado en colores? ¿O impreso en un lienzo? ¿O grabado al modo antiguo? ¿O intuido en una fotografía? Ya saben, la muestra Alma 75 les espera. Otra Semana Santa es posible.
Pues ahí queda esa intervención de Manuel Jesús Roldán con su reflexión cuando vamos a pasar a la entrevista del primer invitado. Decíamos al principio que del 4 al 12 de noviembre de este año se celebra el Festival de Cine Europeo de Sevilla y nosotros tenemos el lujo de contar con su director esta tarde, con José Luis Cienfuegos. José Luis, buenas tardes, bienvenido a Propuesta.
Pues qué tal, buenas tardes y pues muy contento de estar en este programa de cultura, porque cada vez parece que quedan menos espacios los medios de comunicación para la cultura y para hablar, en este caso de cine, pues la verdad es que os felicito y muy, muy contento de estar aquí acompañándoos.
Pues muchísimas gracias, nosotros te felicitamos porque bueno, es la 19ª edición, ¿no? Si no me falla la memoria, del Festival de Cine. Después de tantos años, que ya es casi dos décadas, ¿no? Trabajando en el festival, ¿qué proponéis para esta edición? ¿Cuál es vuestro objetivo?
Bueno, sobre todo, seguir siendo un espacio de resistencia del cine de autor y del cine de calidad. Un momento bastante complicado, bastante frágil, donde hay un cierto estado de la confusión, donde todo se mezcla. Y aunque el cine en salas se está recuperando, lo que es el cine de autor, el cine de calidad, lo que se llama el cine de festivales, pues la cosa va más lenta y la situación es bastante complicada, pero a nivel no solo de España, sino a todos los niveles, a nivel europeo, e incluso la semana pasada hubo una reunión de casi de un gabinete de crisis, incluso en el país de referencia para todos, que es Francia. O sea, es una preocupación a nivel mundial y ahora mismo los festivales yo creo que somos más necesarios que nunca, porque es ese lugar de encuentro de la gente de la industria, de los creadores, del público. Es como un ecosistema habitable y reconocible, en un espacio además de diálogo y de libertad.
También es un espacio donde apostáis por jóvenes, por artistas emergentes, que yo creo que eso también es muy importante, que el festival, digamos, cohesione generacionalmente las propuestas, digamos, más consolidadas, más consagradas, y las nuevas generaciones que vienen.
Eso es, por eso en el festival mantenemos y hemos sido muy tercos en este sentido de que no se entendería un festival de cine de Sevilla únicamente a través de la sección oficial. Desde hace 10 años, al lado de la sección oficial, tenemos la sección Nuevas Olas, que se ha convertido en un referente tanto para el nuevo cine español, para los nuevos cineastas que han marcado el devenir de lo que es el cine español a nivel internacional y que ha tenido una, y que está teniendo una visibilidad tremenda, y también que estas estos cineastas emergentes dialogan con los grandes veteranos que se presentan en la en lo que es la, la sección oficial, ¿no? Este año, por ejemplo, dentro de lo que es la sección oficial, tenemos pues nada menos que a Frederick Wiseman, el estreno en España de Acapulco, que es la, la primera película de ficción de este gran veterano del cine documental, o la última película Leonora Addio de Paolo Taviani, ¿no? Que nos visitó hace 4 años, que le dimos un giraldillo. Y bueno, en ese diálogo nos movemos. Y además también dentro del festival, si recuerdas, el año pasado abrimos una nueva sección titulada Hacia otra historia del cine europeo, donde planteamos una relectura de lo que es el canon cinematográfico, del canon de la historia del cine, en este caso del cine europeo. Me parece que somos los festivales, los foros donde tiene que dialogar el cine del presente con el cine del pasado.
Y también hay espacio para los artistas andaluces.
Por supuesto, el Panorama Andaluz, que lo presentamos la semana pasada, con mucho, como es habitual, con bastante cine documental, pero este año además, pues con la buena noticia de que tanto en la sección Nuevas Olas como en lo que es la sección oficial tenemos dos películas andaluzas compitiendo. En los dos casos además la Premier Mundial, y que luego pues tendrán su recorrido por otros festivales internacionales. Por una parte, Siete Jereles, que es la propuesta de García Pelayo y Pedro G. Romero, y que participan en la sección oficial a competición, y luego también 21 Paraíso de Néstor Ruiz, que también que estará en las Nuevas Olas. Y habrá alguna sorpresa de aquí a unos días, de películas que están en postproducción, películas andaluzas importantes que entrarán, yo creo, en alguna de las secciones importantes del festival.
Y esa sorpresa no las puede desvelar, ¿no?
De momento no, pero ya si no hablamos de cine andaluz, sí que podríamos, aprovecho para transmitir nuestra felicidad, porque este año en el festival, antes hablábamos de Wiseman, o hablábamos de Taviani, pero qué decir de contar con el gran Alexander Sokurov, cineasta ruso, que además va a venir al festival, que presentará su último largometraje, Fairy Tale, y a su lado también compitiendo, y esa sí que es exclusivo, un regalo para el programa, también nos va a visitar pues el más grande cineasta de la animación europea, que es Michel Ocelot, que bueno, conocido por películas como Kirikou y la bruja, Kirikou y las bestias salvajes, de Lili en París, y viene a presentar su último largometraje, El faraón negro, que tuvo la Premier Mundial en Annecy, y de Annecy directamente a Sevilla.
Hablando de Sevilla, hay una especie como de tópico cultural. Además, eso pasa en todos los ámbitos. Pasa en el cine, pasa en la música, pasa en la literatura. Y es que se sobreentiende que Sevilla no compra, entre comillas, lo de comprar, este tipo de iniciativas. O sea, que como que no hay una demanda, parece, ¿no? Y eso es totalmente erróneo.
Al menos por cómo ha ido funcionando el festival, es verdad que en el festival hemos planteado en estos años propuestas arriesgadas, exigentes, que nos hemos equivocado, pero que es un festival que funciona a todos los niveles. Funciona para la industria, funciona para los cineastas, y también funciona para el público. Público de Sevilla, público de Andalucía y público que viene de toda España a vivir estos 9 días de festival. Es uno de esos. También quizá por la manera de cómo se organiza, de cómo está estructurado. Durante los 9 días del festival hay más de 100 coloquios con directores. Sí. Eso, claro, es un enorme esfuerzo de lo que es el equipo de organización del festival. Es un esfuerzo tremendo del equipo de producción, del equipo de programación, del equipo de comunicación. Pero es la manera de que sobrevivamos los festivales de cine, y la manera también de reivindicar a los cineastas, y la manera también hacer que las propuestas se entiendan, que ese diálogo directo, sin filtros, entre los cineastas y el público es la fórmula nada misteriosa para que los festivales sobrevivamos y para que los festivales funcionen. Y la manera también, hay que decirlo así, de ser útiles para los cineastas, que eso también lo tenemos muy claro. Los festivales estamos al servicio del cine y de los cineastas, no al revés. Al menos eso es nuestra manera de trabajar.
Claro. Me interesa mucho esa visión y ese enfoque. Por una parte, como de eso, de integración, de comunión, y lo que estabas comentando, ¿no, José Luis? Otra apuesta que hacéis desde el festival son los premios. Es decir, sí, para promocionar y potenciar el cine.
Sí, los premios en metálico, que son como son premios en metálico, es una cantidad importante, más de 150.000 euros, ¿cómo ayuda la distribución para el estreno en salas comerciales? Sí, es verdad que hay algunos premios que van directamente a lo que son los creadores, que tenemos nuestras jornadas de industria, con ayudas a la coproducción, etcétera, etcétera, pero los premios del Festival de Sevilla, como pueden ser en otros festivales amigos o hermanos, como por ejemplo Seminci, y también determinadas secciones del Festival de San Sebastián, son premios de ayuda a la distribución. El último año han llegado a las salas comerciales españolas unos 35 títulos que tuvieron su premier nacional o mundial en el Festival de Sevilla. Eso es una prueba de que esto funciona. Y volviendo a la pregunta anterior, hablaba precisamente como un lugar de convivencia.
Sí.
Y que una de las experiencias más bonitas que en el festival es ver cómo los cineastas van a ver las películas unos de otros.
Claro.
Eso es
una retroalimentación.
Ellos, claro. Absolutamente. Y ellos vienen a Sevilla también porque se encuentran en un espacio reconocible, vienen a un festival que está programado, que tiene una línea de programación muy clara, y a lo mejor algunos de estos cineastas han estado compitiendo o compartiendo sección en festivales como Cannes o como Berlín, pero aquí tenemos la premier en Sevilla, la premier es española, y tiene la oportunidad de ver las películas de sus colegas que a lo mejor en Berlín o en Venecia no tuvieron la oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, pues son momentos bonitos y que también son muy útiles también desde el punto de vista profesional. También provocamos esos encuentros. Hace nada, unos minutos me escribía Ion de Sosa, que es uno de los directores de fotografía del Nuevo Cine Español más importantes, pero que también es montador y también director, que está ahora rodando, va a empezar a rodar el 14 de noviembre su segundo largometraje. El primero lo presentó en Nuevas Olas en Sevilla, y después de tener aquí la primer mundial, por cierto, participó en la Berlinale.
Sí.
Y gracias a Sevilla, en un encuentro profesional que tuvo el año pasado, pues ha podido conseguir financiación para empezar a rodar este 14 de noviembre.
Pues nos quedamos con esa idea, que la cultura es encuentro. Me parece una idea muy bonita, muy interesante. José Luis Cienfuegos, director del Festival de Cine Europeo de Sevilla, muchísimas gracias por acercarse aquí a la emisora.
Nada, un placer, y de verdad gracias a vosotros y mucha suerte con el programa.
Igualmente con el festival. Muchas gracias, José Luis. Y cuando son las 7:32 de la tarde, es la hora de saber qué pasó un día como hoy, un 17 de octubre, con la historiadora Aurora Gómez.
Buenas tardes, queridos oyentes. Buenas tardes, mis queridos Gonzalo y Manuel Jesús. El hombre que le arrebató la corona al Papa para coronarse a sí mismo llegaba desterrado a la isla de Santa Elena el 17 de octubre de 1815. El pragmatismo de Napoleón Bonaparte tenía la preocupación de lo maravilloso y el gusto por el fasto y el aparato escénico. Pensaba que la imaginación gobernaba el mundo. La poesía y el sentido de la epopeya se combinaban con el oportunismo, y Napoleón, en Santa Elena, forjó su leyenda. Corso de nacimiento, terminó sus días en esta isla en medio del Atlántico, así que las palabras y las ideas políticas con las que vivimos hoy se formaron precisamente entre 1789 y 1815, pero su alcance sobrepasa infinitamente las intenciones de quienes las sostuvieron, y por eso nos conforman todavía hoy.
Pues ahí queda esa efeméride de la historiadora Aurora Gómez, que es de los palacios. De los palacios como el escritor, periodista, poeta, que vamos a hablar ahora. Y también como el autor del libro, de ese escritor, poeta y periodista, con quien vamos a conversar, con Claudio Maestre. Claudio, muy buenas tardes, bienvenido a Propuesta.
Muchas gracias, es un placer estar en un programa como este.
El placer es nuestro, Claudio. Vienes porque, bueno, has publicado un libro, ¿no?, sobre Joaquín Romero Murube, y queremos saber un poco, en unas líneas muy concretas, ¿quién fue el nombre de Joaquín Romero Murube?
Bueno, Joaquín Romero Murube fue un escritor sevillano, palaciego, que perteneció a la generación del 27, que también tuvo el grupo Mediodía aquí en Sevilla, que fue un personaje sevillano con una trayectoria y una fuerza, podríamos decir, un gran poderío social que tuvo en la época, ¿no? Fue conservador, director del Alcázar, fue pregonero de la Semana Santa sevillana, fue periodista. Uh-huh. Entonces es un personaje de los más importantes que ha dado la Sevilla del siglo XX.
Un autor además que publica muy joven, y ya se le ve ahí una especie de don especial, ¿no?, de virtuosismo con la literatura.
Efectivamente, ya en la primera obra, con 19 años, Miguel Romero Martínez, que era un escritor, un humanista, un bibliófilo, ya denotaba o contactaba con el escritor, le hacía un prólogo a su obra y decía que no era una promesa de escritor, que era la realidad de un escritor ya con 19 años.
¿Cómo fue ese primer libro? Es decir, ¿qué nos podemos encontrar en él, en ese primer libro de Joaquín Romero Murube?
Es una novelita corta, se llama Hermanita Amapola, o las dos primeras novelitas que la crea casi con 19, 20 años, La tristeza del Conde Laurel, son dos novelitas cortas que tienen como ambientación su pueblo natal y son unas historias trágicas amorosas.
Una especie como de melodrama, ¿no? Más o menos podríamos
decirlo. Más o menos podríamos decirlo, sí.
Y luego ya, porque esas obras son de los años 20, principios de los años 20.
Incluso del 19.
Incluso del 19, primera. Efectivamente. Y luego ya empezamos a rodar en la vida de Joaquín Romero Murube y llegamos al 27 y a la generación de Mediodía. ¿Qué fue esa generación de Mediodía para la ciudad de Sevilla y para nuestra literatura?
Bueno, la generación del 27 fue algo importante, ¿no? Pero antes está Mediodía, los escritores sevillanos de Mediodía, que fundaron una revista que tuvo 30 y tantos ejemplares en dos periodos que se editaron. Y bueno, fue una época de donde en toda España surgían revistas literarias y fue la especie de continuación de la revista Grecia, que había desaparecido, ¿no? Y bueno, en esta generación sevillana de Mediodía estaban Rafael Porlán, Merlo, Alejandro Collantes de Terán, una serie de escritores que Juan Sierra, que fueron muy importantes también en Sevilla. Pero claro, la fecha del 27 marcó mucho aquella festividad o celebración que tuvieron aquí con el 300 aniversario de lo de Góngora, ¿no? Y aquí tuvieron la oportunidad los autores del Mediodía también de leer sus poemas, entre ellos se leyeron poemas de varios y por supuesto que de Joaquín Romero Murube.
Hay muchas anécdotas de ese grupo generacional, ¿no? Aquí en la ciudad de Sevilla, de mucha convivencia, de muchas noches también que se dieron.
Efectivamente. Yo creo que la amistad de Joaquín Romero Murube con los grandes de la generación del 27, con Dámaso, con Jorge Guillén, con Alberti, con Lorca, con Cernuda, bueno, nacen un poco aquí, ¿no? Sobre todo con los... Había como dos partes, ¿no? Los poetas sevillanos y los que venían de Madrid, ¿no?
Sí.
Y efectivamente hay unas cartas de Joaquín con Federico García Lorca que reflejan que hay todavía un distanciamiento, un poco conocimiento el uno del otro, pero pasando el tiempo, Federico y Joaquín engarzan una amistad tremenda, ¿no? Hasta tal punto que cada vez que venía Federico a Sevilla, él se alojaba en el Alcázar, en una casa que tenía Joaquín para recibir a los invitados, en el Rincón del Moro.
Sí.
Y cuando Joaquín iba a Madrid, también se alojaba en la casa de la familia García Lorca. Y esta amistad de los dos trascendieron a la familia, ¿no? Hay cartas y mucha documentación de una familia con la otra, no solamente ellos dos.
Luego también, incluso puede haber, Claudio, una influencia de la poesía lorquiana en Romero Murube. Y no sé si a lo mejor también viceversa, ¿no? Es decir, que hay una especie como de transmisión entre estos dos autores, porque el tono de las casidas, por ejemplo, luego los romances, luego Sombra apasionada, con esa mezcla de lo neopopular y lo vanguardista. Es decir, hay ciertas similitudes, ¿no?, entre la obra de Lorca y la obra de Joaquín Romero.
Sí, ahí efectivamente elementos lorquianos aparecen, sobre todo en la obra Siete Romances. Siete Romances es una obra que aparece en el año 37, dedicada a Federico García Lorca, y evidentemente son siete romances con un corte lorquiano, ¿no? Y Federico había escrito El Diván del Tamariz, ¿no? Sí. Que enlaza con la tradición árabe, ¿no? Lo mismo que hace Joaquín Romero Murube con Las Casidas. La Casida del Olvido, la influencia oriental está ahí, y tanto el Diván del Tamariz como Las Casidas son muy similares. Hay una influencia árabe tremenda, ¿no?
¿Qué le supuso a Romero Murube enterarse de la muerte de García Lorca, del asesinato, vamos, de García Lorca?
Fue un impacto fortísimo, ¿no? Porque Federico había mantenido una gran amistad y un gran compromiso con Joaquín, con Sevilla, y claro, el hecho de la muerte pues supuso un impacto fuerte. A él lo comisionaron para ver las circunstancias que se habían dado allí en Granada sobre el asesinato, y la verdad es que él volvió, junto con Alfonso García Valdecasa.
Sí.
Pero ellos regresaron, vieron el ambiente tan turbio que había allí, que regresaron y poco se dedujo de aquello.
Hay otro episodio también, bueno, otro autor del 27, aunque se relaciona también con la generación del 36, pero principalmente con la del 27, que es Miguel Hernández. Hay una especie de historia, guión, leyenda entre Miguel Hernández y Joaquín Romero Murube, que los vincula en el Alcázar de Sevilla. Claudio, ¿qué pasó ahí o qué pudo pasar ahí exactamente? Nadie lo sabe, ¿no? Ya, ¿no?
Es difícil porque hay 10, 12 versiones distintas.
Claro.
¿Y con cuál te quedas?
Claro.
Yo recuerdo que la primera versión que yo vi fue, o que llegó a mi alcance, fue una de, se llamaba el libro La Sevilla de, eran unas ediciones que hacía la Caja Rural, y ahí hay una versión que venía a decir que Joaquín estaba paseando con Miguel Hernández por los alcázares, por los jardines, y de buenas a primeras vio venir a Franco. Y según el que lo había oído, el que relata esto, decía que Joaquín lo que hizo en aquel momento, lo que debía hacer, presentarlo. Miguel Hernández, el generalísimo Franco, y se dieron la mano y siguieron cada uno su camino. Yo me imagino que Franco no tendría ni idea de quién era Miguel Hernández, ¿no?
Claro, sí.
Pero claro, hay muchas versiones y vete a saber cuál es la verdadera.
Hay una especie de eso, de historia-leyenda, ¿no? No sabemos muy bien qué creernos. Y hablando del Alcázar, fue un lugar histórico en el que Romero Murube es conservador del Alcázar y mantiene relaciones con las principales personalidades de su tiempo.
Así es. Antes el Alcázar, en la primera época de estar Joaquín, él estuvo desde el año 34 hasta el año 69 que muere, ¿no? En la primera etapa el Alcázar no estaba abierto al público, se abre posteriormente. Uh-huh. Entonces, cada vez que había una visita oficial de un alto mandatario, de una personalidad importante, Joaquín era el encargado de enseñarle los palacios, ¿no? Tanto el gótico, el Mudéjar, como el Almohade, toda la parte aquella y los jardines. Y precisamente en el libro que acabo de presentar, pues aparece con el doctor Fleming.
Ajá,
el
sí,
doctor Fleming, sí. que fue una persona muy importante, estuvo varios días aquí en Sevilla y estuvo en recepciones oficiales, tanto en el ayuntamiento, y una anécdota de que recuerdan aquellos días en los periódicos es que hubo también una ofrenda de las prostitutas de Sevilla, porque gracias al doctor Fleming había acabado con todas las infecciones venéreas y demás, ¿no?
Claro, claro. La, el, digamos, la relación de Joaquín Romero Murube con el patrimonio histórico de la ciudad de Sevilla le ocasiona multitud de problemas, ¿no?
No solamente en Sevilla. Él fue comisario del Patronato Artístico Nacional de la Baja Andalucía,
ajá,
que abarcaba incluso alguna parte de Badajoz, de Extremadura, ¿no? Él fue durante un tiempo el comisario de esta sección. Y bueno, fue muy crítico en sus artículos periodísticos con todos los desafueros que se iban haciendo, ¿no? Cuando la piqueta entraba y derribaba un palacio, una casa importante en Sevilla, o determinados edificios que él creía que eran patrimoniales y que debían defenderse, él se oponía, y en sus artículos, en su quehacer, pues tuvo también enfrentamiento con los altos cargos, ¿no? Fueran eclesiásticos, políticos y de todo tipo. Él tuvo, incluso le costó su puesto en el ABC.
De hecho, bueno, y fue mucho lo que se derribó en aquellos años, ¿no?
Exactamente, fueron
años 50, 60, ¿no? En esas décadas.
La época de la piqueta, se destruyeron varios palacios, sobre todo en la Plaza de la Magdalena.
Sí, aquí en el Duque también.
En la Plaza del Duque. Y claro, él se oponía a todo esto. Unas veces conseguía su objetivo de que lo escucharan y demás. Por ejemplo, ahí están los caños, los restos de los caños de Carmona.
Sí.
O está ahí el Parlamento, que sí, también lo iban a tirar, el de las cinco llagas.
Sí,
era otro. Sí, sí. Entonces él se opuso, y ahí tenemos algunas pruebas de que sus reivindicaciones en los periódicos pues sirvieron de algo, ¿no?
Pues con esta imagen y esta estampa general de Joaquín Romero Murube nos quedamos. Claudio Maestre, enhorabuena por el libro, Joaquín Romero Murube, poeta de aquí, y muchísimas gracias por venir a Propuesta y venir aquí a los estudios de COPE.
Gracias, ha sido un placer estar con vosotros.
Igualmente.
Se me va.
Suena
este amor que he ido a
Bambino.
Se me va.
Nosotros también nos vamos, Sevilla, nos despedimos, porque bueno, todo lo bueno se acaba, por supuesto. Ha sido un placer acompañarles una tarde más y nos escuchamos el próximo lunes a las 7 y 10 de la tarde, aquí en COPE más Sevilla, en el 105.8, en Propuesta. Les saludó Gonzalo Grajera con Alberto Ceballos, haciendo magia en la técnica. Adiós, Sevilla, gracias. Adiós, 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 adiós.
Tanto amor se me va, como el agua que se escurre de las manos, se me va, como el aire que yo no puedo sujetarlo, como el tiempo que implacable va pasando, como el humo, tu cariño se me va. ¿Dónde irán esos días de alegría que pasamos? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? esas miles de caricias que inventamos, ¿dónde irán? Yo no lo sé. Que en la vida nunca hay nada para siempre, ahora lo sé. Pero fue tan bonito así quererte que ahora me cuesta perderte.